Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí en esta mañana del 8 de octubre de 2025 para compartir este tiempo de radio que nos va a llevar hasta casi la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Félix Franco que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Hoy abrimos este tiempo de radio recordando, bueno, pues a los Brincos y recordando a Miguel Morales, que hace pocas semanas que nos ha dejado, hermano de Junior, cuñado de Rocío Dúrcal, marido de Fedra Llorente, parte de la música de nuestro país, importantísimo como en esta segunda etapa de los Brincos. Bueno, pues con esta canción vamos a abrir los contenidos de hoy. Lo acaban de escuchar, un lugar para vivir, sobre todo las personas mayores, las personas con dependencia, que tienen que mantener unas rutinas a lo largo de su vida. Y el verano, bueno, puede romper un poco esas rutinas. Vamos a hablar de cómo volver a tenerlas, de cuán importante es la estabilidad emocional de los mayores. Y lo vamos a hacer con un profesional, evidentemente, con Mariela Urdaneta, doctora de la Residencia Sanitas Mayores Carabanchel en Madrid. Mariela, buenos días.
Buenos días, Juani. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes.
Gracias por estar ahí. Decía Mariela, qué importante es la rutina para todos, pero sobre todo para las personas mayores.
Sí, mantener las rutinas en las personas mayores es fundamental porque aporta seguridad, estabilidad y bienestar. Es una forma de preservar su salud física, cognitiva y emocional. En esta etapa de la vida, pues tener horarios y actividades predecibles ofrece tranquilidad, reduce la ansiedad y mejora la calidad de vida. Las rutinas no debemos verla como algo rígido, al contrario, ayudan a crear un ambiente de confianza donde cada persona sabe qué va a pasar y se siente muchísimo más segura y acompañada. En las residencias, el verano no es un momento de ruptura de hábitos, sino de continuidad. Mientras fuera, ocurren cambios en los horarios, las vacaciones o los viajes, dentro del centro se mantiene la rutina diaria, garantizándole así al residente estabilidad y un equilibrio emocional.
Claro, porque hablar de rutinas, como acabas de decir, es hablar de estabilidad emocional para las personas mayores.
Sí, tenemos varios objetivos objetivos principales para mantener las rutinas, como nos ayudarían a favorecer lo que es la orientación temporal y espacial, ayudando a reducir lo que es la confusión y a mejorar la percepción del entorno. También buscamos contribuir lo que es a la estabilidad, como tú dices, emocional, disminuyendo el riesgo de ansiedad, irritabilidad o desorientación. Nos ayuda a estimular la memoria, reforzar la sensación de control sobre la propia vida, manteniendo la mente activa y fortaleciendo la autoestima. Mantener también hábitos saludables relacionados con la alimentación, el descanso, la actividad física, lo que va a mejorar también su bienestar. Y nos da un entorno de seguridad y confianza tanto para la persona mayor como para su familia, ya que las rutinas, pues como he dicho, aportan bastante tranquilidad. Además, fomentan lo que es la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, promoviendo así la participación y la independencia de cada persona.
Acabas de decir, y es así, que en las residencias, bueno, pues el verano no tiene por qué implicar, no implica esa ruptura con la rutina para las personas que viven allí, pero fuera sí. Por eso como profesional de Sanitas Mayores y como persona que sabe perfectamente lo que hay que hacer para volver a esa rutina, Mariela, ¿crees que podemos dar algunos consejos prácticos a los oyentes para volver a esa rutina que, primero, debe hacerse de forma progresiva o volver de una vez a lo que se dejó de hacer en verano?
Sí, nosotros generalmente en Sanitas Mayores tratamos de lo que se llama mantener horarios estables y personalizados. Cada persona tiene su propio horario adaptado a lo que es sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, las comidas, el descanso, las actividades y las terapias se realizan siempre más o menos a la misma hora, lo que les va a ayudar a mantenerse organizados, tranquilos y con sensación de control sobre su día. Uh-huh. Y hacemos actividades, lo que se llama actividades significativas durante todo el año. Tratamos de realizar actividades que estimulen tanto la mente como el cuerpo, talleres de memoria, ejercicio físico adaptado, lo que es la música o juegos de grupo. Todo esto pues pensado en que los residentes se sientan muchísimo más activos, motivados y acompañados. También le tratamos como de brindar un entorno de confianza, de seguridad. Procuramos que las personas estén siempre con los mismos cuidadores o profesionales en un entorno estable y familiar. Y la estabilidad también en el verano, aunque fuera de la residencia, como dije, trae bastantes cambios. Dentro tratamos de mantener la rutina diaria para que las personas mayores vivan lo que es esta época con serenidad, sin desajuste ni estrés, ajá, manteniendo el equilibrio y el bienestar.
No es bueno intentar reincorporar a la persona mayor a todas las actividades así de golpe, ¿no?
No, pues siempre nosotros tratamos de hacerlo progresivamente porque sacarlos de la rutina los desorienta bastante.
Claro, y esa ruptura con la rutina lleva a esa ruptura también con la estabilidad emocional, como tú nos decías. En esa vuelta a la rutina, Mariela, también son importantes las relaciones sociales.
Sí, nosotros, por ejemplo, intentamos las rutinas con las familias también. Ajá. Son bastante muy importantes porque a las familias también le aportan tranquilidad y confianza al saber que su familiar está bien cuidado y con un día estructurado, o sea, y estable. Ajá. Además, nos facilita como una mejor comunicación con el equipo profesional, ya que las familias pues conocen las actividades que realiza su ser querido y pues pueden seguir más cerca su evolución. Además, también nos ayuda a reducir la preocupación, el estrés, al ver que la persona ya mantiene sus hábitos y se adapta bien al entorno.
Claro.
Y por último, pienso que las rutinas pues refuerzan lo que es, como tú dices, el vínculo emocional entre la familia, entre el residente, entre nosotros los profesionales, creando una relación, lo que es basada en la confianza y en el acompañamiento.
Claro, porque no olvidemos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, Mariela, que esta tarea de cuidar es responsabilidad de todos, no solo el centro residencial, también parte importante de la familia.
Sí. Sí, la familia es como el motor principal o el eje fundamental para actuar de manera coordinada con nosotros y el residente, y así se sientan muchísimo más tranquilos aquí en la residencia.
Y ante cualquier duda, para eso estáis los profesionales.
Estamos aquí pues para atenderles en todo lo que se les pueda presentar.
Pues ha sido un placer de nuevo charlar contigo después de este verano, ya de vuelta a estas rutinas. Mariela Urdaneta, doctora de la Residencia Sanitas Mayores en Carabanchel, muchas gracias por estar ahí una mañana más y sobre todo por los consejos, que son de enorme utilidad para los oyentes. Muchas gracias, Mariela, buen día.
Gracias, Juani, por la invitación. Feliz día.
Palabras Mayores, con Juani Loro. decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Nunca olvides que la vida es hoy. Soy. Cuando te digan no puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento.
Amigos del viento, son siempre los amigos, los compañeros de Presidentes. Ya saben todos ustedes que ellos nos visitan el segundo miércoles de cada mes y hoy puntuales, aunque hoy está a la mitad, Siempre digo esto de Agustín Medina, Paco González, bienvenidos, buenos días. Hoy Paco González, buenos días.
Buenos días, Juani.
Agustín vendrá el próximo mes, sin duda.
Aquí estará puntual el próximo mes.
Pero es que estos expertos en esta generación silver, en el consumidor senior, están muy, muy ocupados siempre, ¿no?
Así es la vida, eso es lo que nos pasa a los jóvenes, que es que no nos dejan parar.
A jóvenes con esta actividad. Bueno, a ver, ¿a quién has traído esta mañana?
Pues hoy tenemos una invitada muy especial, Juani, nada menos que a Marta Perlado, que es, entre otras cosas, la decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Antonio de Nebrija. También es la directora de una cátedra muy importante de la que hablaremos luego, pero primero nos gustaría hablar un poco con ella de su facultad y de la universidad. Bienvenida, Marta.
Muchísimas gracias, Paco. Gracias, Juani. Va encantada de estar en esta charla.
Pues sí, te agradecemos mucho estar aquí porque hemos tenido muchos invitados de temas de marketing, de publicidad, pero yo creo que de este nivel académico no hemos tenido ninguno todavía y para nosotros es un campo importantísimo, como veremos luego a lo largo de la charla. Antes de empezar a hablar de temas de seniors, nos gustaría que nos cuentes algo sobre la Universidad Nebrija y sobre tu facultad en particular, que por cierto habéis estrenado un campus magnífico este curso.
Magnífico, la verdad que me siento orgullosísima del campus que está en San Francisco de Sales 48. Era un antiguo convento de las Salesas que se ha transformado completamente, bueno, pues para el uso académico y docente y de investigación. Y estáis invitados los dos a conocerlo. Tú lo conoces de sobra, Paco. La Universidad de Nebrija, como muchos sabéis, pues es una universidad privada que tiene casi 14.000 estudiantes, varias facultades, casi 6 facultades. La mía, la facultad, y lo considero mía porque estuve casi desde el principio, se llama Facultad de Comunicación y Artes, que es bastante peculiar la denominación porque no existe en el panorama nacional una facultad que integre la comunicación con las artes, y así lo quisimos hacer hace 8 años aproximadamente, y yo creo que nos ha ido muy bien en esa vinculación de unir el periodismo, la información, las noticias con el arte, el diseño de moda, por ejemplo, el diseño de digital, las artes escénicas, etcétera. Es una facultad muy peculiar en todos los aspectos.
Así es, y nosotros en Presidentes tenemos la posibilidad de constatarlo porque tenemos muchos vínculos con ellos y la verdad es que es magnífico. Ya era magnífica en su sede antigua, ahora con esta nueva, la verdad es que adquiere una dimensión extraordinaria, ¿no? Bueno, pues es que Marta, además de ser la decana de esta facultad, es la directora de una cátedra en la que también interviene Presidentes, que es la cátedra Abel Silver, cátedra Nebrija L'Oréal Group, especializada básicamente pues en comunicación, imagen y bienestar de la generación Silver. Y hace unos días se han presentado ya los resultados de la primera investigación de esta cátedra, que es verdaderamente pionera en este tipo de investigaciones, porque la facultad de Marta, y esto es muy muy importante, tiene un especial interés en vincular universidad y empresa, es decir, en los dos mundos, el mundo académico con el mundo, digamos, de la vida real de las empresas, lo que por desgracia no todas las universidades hacen, y sin embargo aquí es un ejemplo a seguir. Y nos gustaría que nos hables un poquito de esta cátedra y de estos resultados, Marta.
Pues la verdad es que estoy, gracias Paco por nombrarla tan singularmente, ¿no? Pero creo que es así, es una cátedra muy singular. En la universidad sí que hay varias cátedras dedicadas a temas diversos, a economía, etcétera. Pero nosotros creíamos que la generación Silver requería una dedicación especial en temas de investigación, sobre todo ir adelantando pues lo que ya es un... Antes hablábamos de que se había puesto de moda la generación Silver, pero lleváis muchos de vosotros mucho tiempo hablando de esa generación. La cátedra es un espacio de investigación y sobre todo de divulgación de esa investigación a la sociedad, ¿no? Es una conexión, un puente entre la universidad y la empresa, en este caso L'Oréal, junto con la asesoría de Presidentex, y lo que pretende es investigar, estudiar a fondo cómo es esa generación Silver, qué siente, cómo actúa, cuál es su imagen en los medios de comunicación, para avanzar en comprender una generación que va a ser o está siendo una generación importantísima en la sociedad española, ¿no? Tendrá en su recorrido esa cátedra varias actividades, entre otras será esta investigación que comento, pero también tendrá unos premios especiales, también tiene actividades de divulgación entre los jóvenes, cineclubs, exposiciones o presentaciones de libros, etcétera, ¿no? O sea,
es un desfile muy interesante el que cubrimos.
Desfile, sí, fue un desfile cápsula en hace muy poco, lo que hicimos en el campus. Y tenemos un poco pues todas estas actividades dentro de que la más principal, la fundamental, es la investigación.
¿Y cuáles han sido, desde tu punto de vista, las principales conclusiones de esta primera investigación, de este primer estudio que se presentó hace unos días en vuestra facultad, precisamente en el salón de actos de vuestra facultad, y que ha tenido, por cierto, mucha repercusión?
Sí. Bueno, desde luego estamos encantados de que haya tenido esa repercusión. Las principales conclusiones, hemos estudiado tres ejes principales, ¿no? El primero es el bienestar, como se considera la generación Silver, que yo ya soy Silver, o sea que como nos consideramos, en el aspecto del bienestar, es decir, si tenemos ese bienestar, si apreciamos el bienestar y si nos encontramos con bien consigo mismos. Hemos también hablado de la autoestima, que tiene mucha relación con el bienestar, y en tercer lugar la visibilidad o la imagen, sobre todo, que tenemos en los medios de comunicación, en la publicidad, etcétera, ¿no? En cuanto al primer punto acerca del bienestar, es clarísimo que esta generación tiene, estamos hablando de una generación entre los 55 y 75 años, tiene un concepto muy bueno sobre su bienestar, es decir, que crece con la edad, muy al contrario de lo que podría parecer en otras épocas, ¿no? Al revés, en cuanto mayor eres, parece que tu bienestar, estás más tranquilo contigo mismo y tu autoestima crece, y por lo tanto eso es un resultado clarísimo, en contra de lo que todo el mundo ha apreciado, que es que los medios de comunicación no reflejan la realidad de ese segmento de la población que cada vez crece más, ¿no? Entonces, eso serían a grandes rasgos las conclusiones que hemos percibido, ¿no? Por ejemplo, uno de cada 10 piensa que sí le pueden respetar los medios de comunicación, pero el resto piensa que, desde luego, los medios de comunicación no reflejan para nada, que es algo que ya se ha visto en general. Supongo que vosotros, que estáis muy metidos también en este tema de la longevidad, ya lo habréis descubierto, pero para nosotros era muy importante, ¿no? Ver cómo sienten estas personas, ¿no? Cómo actúan y cómo se ven reflejados.
Es muy importante todo esto que dices, porque efectivamente en esa presentación esta generación que vinimos a llamar la generación infinita, y que creo que refleja muy bien los sentimientos y el espíritu de esta generación y de las que vienen detrás, porque realmente esto no ha hecho más que empezar,
¿no? Más que empezar.
Tenemos un futuro tremendo con un cambio de paradigma. Lo más importante, por concretarlo en algo, es que esta generación infinita, como bien has dicho hace un momento, crece en autoestima con la edad,
sí.
Algo que es sorprendente para muchos, ¿no? O sea, verdaderamente la mayor parte de los encuestados ha tenido, la investigación ha tenido varias fases, algunas cualitativas, otras cuantitativas también, y esta conclusión es particularmente importante, ¿no? Y eso contrasta, esa autoestima creciente, contrasta con la actitud de muchos anunciantes, por ejemplo, de muchas marcas, no es el caso de L'Oréal, porque L'Oréal evidentemente está apostando y muy fuerte por esta generación, pero muchos todavía viven ajenos a eso, ¿no? ¿Cómo crees que tienen que reaccionar las marcas, no solo en cuanto a al contenido de su comunicación, sino también en cuanto a los medios a utilizar, que nos parece un tema muy importante?
Marta nos va a responder. Marta, perdón. Tenemos que hacer una paradita y creo que con 30 segundos no es suficiente para dar respuesta y seguir profundizando en esas conclusiones y en lo importante de ese trabajo, que es mostrarle a las empresas que todavía no habían visto cómo es esa generación. Volvemos ahora, Paco, Marta. Ahora volvemos.
Gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy.
Pues seguimos celebrando la vida, seguimos celebrando los años, seguimos celebrando ese estudio del que nos están hablando, este análisis que se ha hecho desde la cátedra Bell Silver y que está explicando muy bien Marta Perlado junto a Paco González, presidentes. Cuando queráis.
Paco, me has hecho una pregunta que me encanta porque lo mío es la publicidad, además, como sabes, y el marketing. La verdad es que me da tristeza en este momento que, ahora que conozco mucho mejor la generación Silver, no se refleje en ningún aspecto. Es decir, lo que se refleja es el abuelito con los audífonos, todo el tema de lo biosanitario, los señores mayores de aspecto mayor que no refleja para nada su imagen actual. Y es que no estamos incluidos en este lenguaje que utilizan los medios publicitarios, las campañas de publicidad. Creo que hay pocas excepciones. Antes hablábamos de L'Oréal y no porque sea patrocinadora de esta cátedra, pero sí lo voy a citar. En la campaña, la última que han hecho, en un desfile maravilloso en la que Jay Fonda aparece con muchos años, no vamos a citarlos, pero que los podríamos citar perfectamente porque está estupenda, pero 80 y muchos, 90, en la que aparece en primer lugar. A ver, esto no lo hace nadie, lo hacen, y es una empresa de cosmética que posiblemente los jóvenes sean un target muy importante, ¿no? Pero yo creo que los anunciantes tienen que empezar, anunciantes y agencias tienen que empezar a pensar que este es un target prioritario, que tiene una capacidad económica muy importante, que tiene mucho tiempo para gastar y para invertir y que en este momento están perdiendo el tiempo en otros target o por lo menos no están acertando en el target que va a ser clave en los próximos años y que lo está siendo ahora.
Así es, así es. Y además tienen la actitud hacia el consumo y hacia la vida, ¿no? Una actitud muy positiva, una actitud muy dinámica que olvidan no solo la publicidad, los medios de comunicación en general la están olvidando, ¿no? Una de las características que salían también de ese estudio era los miembros de esta generación, como también otros grupos a los que les pasa algo parecido, pues rechazan el etiquetado, ¿no? Rechazan que se les etiquete, ¿no? con además etiquetas obsoletas, la mayor parte de ellas, ¿no? Es como decía aquel político hace unos años, la nueva normalidad. Es que la nueva normalidad es la generación senior, que es la que más consume y la que más actúa. Has mencionado, y yo también lo he hecho antes, a L'Oréal como una excepción, pero es que es una excepción real. Nosotros tenemos, como sabéis, un premio, el premio Presidentes a la empresa que mejor pone en valor el target senior. Hace dos años se lo dimos a L'Oréal porque lleva tiempo trabajando en esto. Y efectivamente, también lo hemos dicho, es una empresa de cosméticos, de belleza. La belleza es importante para los jóvenes, pero el 60% del consumo de productos de belleza lo hacen también personas mayores. Con lo cual, esta realidad que afecta a muchos sectores, no solo al sector de la salud y la belleza, es muy importante. Por hablar, y como el tiempo siempre es limitado, Juani, otro día volveremos a invitar a Marta, si te parece, para
será
hablar.
Será un placer.
Encantada, encantada.
Con más calma. Pero también tenemos otro proyecto conjunto, que es el Observatorio Nebrija Presidentes de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria. Nada, unas breves palabras sobre él, por favor, Marta, porque ya estamos llegando casi al final.
Pues muchas gracias también por mencionarlo. La verdad es que me parece un observatorio pionero en un problema real que hay en este momento en los medios de comunicación y en la publicidad, que es que con todo el sistema del IA, los algoritmos, etcétera, no saben los anunciantes dónde están de verdad invirtiendo su publicidad en este mundo digitalizado. Y aquí lo que vamos a hacer es un ranking, vamos a hacer un estudio de valoración de cuáles son los medios de comunicación que son transparentes, responsables, que utilizan datos que son fiables en sus medidas de audiencia y por lo tanto donde son confiables, y esto es lo que vamos a intentar hacer, que va a ser un estudio pionero porque hasta este momento no se ha hecho en estas dimensiones, ¿no? Y yo creo que los anunciantes se merecen conocer mejor el panorama publicitario y mediático, el ecosistema mediático, como llaman ahora, en el que están invirtiendo.
Efectivamente, porque además hay muchas implicaciones en el uso de los medios, sobre todo de algunos medios que invaden privacidad de los consumidores, y a la larga todo esto tendrá consecuencias en las propias marcas, en los propios anunciantes, porque el consumidor ahora ya tiene mucha más voz de la que tuvo años atrás, ¿no? Y efectivamente nos parece que esto debe hacerse como se está haciendo, porque tiene que tener esa pátina académica que se la puede dar la Universidad Nebrija, evidentemente, y que es la que va a dar valor, yo creo, de cara a la sociedad, de cara a los tres grandes actores, ¿no? Anunciantes, medios y agencias, para que verdaderamente pongan esto en valor, ¿no? ¿Cuándo crees que empezaremos a tener datos de este observatorio, más o menos?
Bueno, yo creo que hemos empezado la investigación, estamos perfilando lo que es la metodología de investigación, que es fundamental para cualquier estudio. Cuando lo tengamos ya validado, que todos los investigadores los que forman parte del equipo de investigación lo están haciendo, a partir de ahí yo creo que a final del año tendremos ya unos resultados para presentar en los medios.
Perfecto. Y volviendo a la cátedra, que es lo que nos parece en este momento más vinculable a la audiencia que nosotros tenemos aquí, porque este es un programa que habla sobre todo del mundo senior, ¿no? Hemos tenido este primer estudio, se ha presentado. ¿Qué otros proyectos hay en marcha? Porque entiendo que este es un proyecto a 3 años, ¿no? O sea, que
es un proyecto, es una cátedra que se ha firmado a 3 años renovable, que yo creo que va a durar mucho más, porque L'Oréal está muy interesado, nosotros también, los tres que formamos parte de esas tres patas estamos muy interesados en continuar en esta senda de algo tan fundamental como es esta generación y ese conocimiento. Creo que el otro día estábamos pensando, porque yo cuando acabamos el estudio pensé, ¿qué podemos estudiar en el siguiente curso, ¿no? Y me parecía que es fundamental saber qué hace esta generación en su rato libre, en sus tiempos que tienen todo el tiempo libre del mundo, ¿no? ¿En qué actividades culturales participan? ¿En qué actividades artísticas participan? Tanto ellos como espectadores, como participantes activos. Yo creo que ese estudio es muy interesante. También para los anunciantes. Es decir, ¿a qué dedican cuando salen al teatro, qué tipo de teatro ven, qué les apetece, qué actividades realizan habitualmente, además de las deportivas, ¿no? Y relacionadas con el mundo del arte y de la cultura? Creo que es interesante esa visión. Y luego tenemos una segunda visión, que es además de eso, profundizar algo más también en las campañas de publicidad. Lo que me has preguntado antes, no tanto en la visión que tienen en los medios y que ellos perciben cómo están reflejados en los medios, sino qué campañas están haciendo con los Silver y para los Silver. Esa es otra línea de investigación, yo creo que muy importante, que podíamos continuar. Pero en este momento, si me preguntas, me inclino más por la de la artística, ¿no? Y la cultural, que me parece también fundamental. Pero todavía no lo hemos decidido.
Sin duda tiene unas implicaciones yo diría que fundamentales, no solo para el presente, que son de presente, sino para el futuro y para el futuro inmediato. Y hablando un momento de tu facultad y de tus alumnos, vosotros estáis preparando a los publicitarios del futuro, entre otras cosas, ¿no? Pero,
entre otras cosas, claro que sí.
Pero... A los publicitarios del futuro.
Sí.
¿Entendéis que es importante prepararles para este futuro, para un futuro en el que los seniors van a ser un consumidor fundamental?
De hecho, esta cátedra tiene como objetivo, uno de los objetivos es la educación de los jóvenes en el conocimiento de los silver. Es decir, yo creo que es muy importante que la gente joven, vamos a traer a Máximo Huerta dentro de nada, con su nuevo libro, que trata también sobre la generación silver, dentro de poco también. Es decir, los jóvenes van a tener, los universitarios de nuestra facultad van a tener la oportunidad de participar en actividades que cuya temática es la generación silver, precisamente para conocerles mejor, ¿no?
Y para poner en valor a esa
exactamente,
generación
para
de
poner
consumidores
en valor.
Que son
así
fundamentales.
Así es.
Como tú lo decías, el tiempo es finito, ¿eh? No como esta generación, Silver. Solo una puntualización, Marta. Ese seguir andando de la cátedra, que decías, el conocer en qué ocupan el tiempo, actividades culturales, yo creo que es importantísimo por lo que hablábamos antes de la imagen que se ofrece de los mayores y va a llamar mucho la atención, estoy convencidísima. Y yo tiro aquí, ya que hablamos de universidad y de empresas y de todo, aparte de centrarse solo en el tema publicitario, qué importante, no solo la imagen de los mayores en los medios, sino el lenguaje.
El lenguaje.
Y ya que estamos hablando del mundo universitario, pues sería importante también centrar esfuerzos ahí.
Sí, hay que tener un lenguaje inclusivo. Es una de las demandas que aparecen en el estudio. Y yo creo que a lo mejor incluso podríamos hacer un libro de buenas prácticas de lenguaje. Así es. Desde luego, te cojo esta idea y desde luego la plantearemos. Claro que sí, Juani.
Pues ha sido un placer.
Como igualmente.
No, como es la primera vez que nos vemos, pero según Paco, no va a ser la última.
No va a ser la última.
Eso es bueno también.
Claro. Pues que muchas gracias a los dos y que espero veros prontito. A ti te veo, Paco y Agustín, dentro de un mes y a Marta cuando vosotros consideréis.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Marta. Y gracias, Juan.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La respiración. Un cometa atravesando tu cuerpo dentro de la habitación. Azules que despiertan por la luz. Noche de silencio y niebla a través de las ventanas que dejan ver el cementerio. Desnudo en el cemento de cortinas verdes apagadas, de velas consumidas por el aire en soledad. Verdad que pasa sin habla. Es el aullido del miedo el que atraviesa el cristal, el que sonríe manipulando el tiempo, el que guía y sin mirar tus manos acariciando el pincel, el que susurra, no va más, el que disfraza el agua de metal. Azules que despiertan con luz, un cometa por tu cuerpo atravesado. Respiración. Su luz, la tenue luz, la voz, la orilla. Un beso en la mejilla suave, a boca fría, calienta el corazón.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. El ocio y el tiempo libre son
Palabras mayores.
La disociación de la personalidad es un mecanismo extremo en el que yo me disocio porque no puedo soportar con la carga o con el peso o con el dolor que me está produciendo un trauma, una situación. Entonces es cuando genero otra personalidad.
Vamos a conocer esa personalidad. Esa personalidad que escuchamos en voz, que escuchamos bailar, zapatear, es Jesús Carmona, que está al otro lado del teléfono y que va a invitarnos a, bueno, pues el nuevo espectáculo, este Superviviente, que va a presentar 18 y 19 de octubre en Teatros del Canal. Jesús Carmona, Jesús, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este menudo nombre, Superviviente?
Sí, pues bueno, vamos a encontrar un viaje. Realmente el espectador lo que se adentra es en un viaje hacia una pregunta inicial, que es cómo se conforma nuestra personalidad, ¿no? Cómo se conforma mi personalidad en las diferentes situaciones en las que el ser humano se encuentra a nivel social, familiar, laboral. Uh-huh. Todo esto, como he contado varias veces, inicia pues desde la lectura de un artículo sobre el trastorno TIC, el trastorno de identidad disociativo, algo que me llamó poderosamente la atención, junto con María Cabeza de Vaca, que es la directora que está conmigo de la mano, pues empezamos a investigar, a leer, a enterarnos de qué teníamos entre manos, y bueno, pues al final derivó en esto, en un espectáculo que es, creo que, de los más performáticos que he hecho. Sí. Obviamente también pasamos por el flamenco tradicional, y se sostenta, ¿no?, a nivel rítmico y a nivel de todo del flamenco tradicional, pero sí que es un espectáculo bastante performático en el que la emoción y la necesidad de hacer colocar al público en una emoción concreta, pues tiene el peso mayoritario de la escena, ¿no?
Uh-huh. Hablas de ese trastorno, Jesús, de identidad disociativo. Dices que junto a María, bueno, pues que empezasteis a investigar. Claro, tirasteis de profesionales, ¿no? De psiquiatras, neurocientíficos de la Universidad de Navarra, ¿es así?
Sí, efectivamente, porque, bueno, esta producción, este espectáculo está coproducido por el MUN, por la Universidad de Navarra, y bueno, pues qué forma mejor también de apoyar el proyecto que poniendo a nuestro servicio todos los catedráticos que obviamente que tienen allí, que trabajan allí. Entonces fue muy enriquecedor el poder tener reuniones, como tú bien has dicho, con psiquiatras, con personas que trabajan desde el lugar científico, para entender y sobre todo también para utilizar el vocabulario de forma correcta, ¿no? Y para entender que en este espectáculo, por ejemplo, quisimos eliminar lo que es el trastorno, ¿no? El trastorno de identidad disociativo, pero nosotros la parte de trastorno la eliminamos y nos quedamos con la disociación, ¿no? Y cómo el ser humano de forma natural se disocia casi a diario, ¿no? Yo creo que todos nos disociamos casi a diario.
Claro, ¿sabes? Llama la atención, Jesús, los que te hemos seguido y la gente que te admiramos artísticamente, pues claro, llama un poco la atención que llegues a plantearte este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y no lo digo en mal sentido, sino al contrario, es enriquecer todavía un poco más la utilidad del arte.
Claro, o sea, si te soy súper sincero, siempre inician estos procesos de forma muy muy egoísta.
Claro, sí, claro.
Porque empieza desde una pregunta muy personal, ¿no? Y desde un lugar muy íntimo de querer entender quién soy, ¿no? Y de querer entender como ser humano cómo me comporto en este mundo, ¿no? En este mundo en el que vivimos y del que a veces tan pocas decisiones podemos tener, ¿no? Y cómo todo esto afecta a mi persona. Pero yo creo que el arte, cuanto más personal lo haces, más global se convierte, ¿no? Más universal, porque al final todos sentimos, padecemos y vivimos de formas muy similares, ¿no? Pero entonces esto hace que el público conecte, y yo la única herramienta que tengo es el arte. O sea, es a lo que he venido a hacer en este mundo, y es la forma en la que yo tengo de expresar todo esto. Y me di cuenta que sí, claro, que al final es otorgarle a la danza un discurso todavía mayor, ¿no?
Claro.
Que no lo necesita, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que, bueno, creo que es un camino que está siendo muy bello, y que de alguna forma en esa trilogía me ha definido, ¿no? Ha definido esta época de creación en la que he estado inmerso, ¿no?
Claro, pero tú entiendes que el que ha sido incluso reconocido con un premio como mejor bailarín del mundo se pregunte ¿y quién soy yo? Ya, claro. Cuanto menos llama un poquito la atención, ¿no?
Pues quizás por eso. Quizás, fíjate, una de las escenas que están dentro del espectáculo es esa presión social, ¿no? Ese es el arte cuenta cuántos ojos te miran, ¿no? Que muchas veces yo creo que las personas, a lo mejor, que pues anónimas, quiero decir, que no se exponen en un teatro, no se exponen al público, pues no están tan acostumbradas a hacerse esa pregunta. Pero yo creo que todos los que estamos ahí, es que hay un momento en tu carrera, por ejemplo, cuando te otorgan este premio tan importante, que dices, wow, ¿no? ¿Cuánta gente está mirando mi trabajo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Realmente es como yo me veo? ¿Me estoy viendo a través de los ojos de la gente o tengo una propia mirada personal?
Qué importante, ¿eh? Qué importante son todas esas preguntas, y qué importante que se transmitan también a través, como tú decías, de la danza, del arte, ¿no? Del arte uh-huh. en general. Este superviviente, tú también lo has dicho, es la tercera pata de una trilogía, y con esto, ¿qué damos por cerrado?
Pues damos por cerrado, creo que esta forma tan intensa de crear desde mis propias vivencias, quiero decir. Creo que necesito empezar a disociar, fíjate, o empezar a separar durante una época que realmente creo que termina algo que no va a terminar nunca, ¿no? Pero sí, a lo mejor de forma tan fuerte, ¿no? El poner al servicio todas mis vivencias, mis vivencias y mis situaciones, y empezar a no mirarme tanto yo, sino mirar un poco más al que tengo enfrente, a ser observador, ¿no? Y no sentirme tan observado.
Ya. Claro, trilogía, el salto fue primero, después baile de bestias, ahora este superviviente con esa enorme carga emocional, como dices. Pero, uh-huh. claro, el mirar al de enfrente no supone que no vaya a haber también carga emocional.
No, claro, por eso te decía que no tiene fin, porque yo ya estoy trabajando en mi próximo proyecto, que estrenamos a principios del 2026. Tengo muchísima ganas de poder decir fecha, lugar y nombre y todo, pero todavía no puedo.
¿Pero no puedes porque no sabes o porque no me lo vas a decir?
No, no puedo porque todavía no ha salido la programación, entonces no me quiero adelantar porque luego me regañan. pero será dentro de muy poco, ya va a salir la programación de dónde vamos a estar y ya podré decirlo a plena voz. Pero ya estoy creando este nuevo proyecto de la mano de Luis Luque, que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Y fíjate que una de las premisas que yo planteaba era esta, el ser observador y no sentirme observado. Pero al final todo nace desde un lugar muy interno, ¿sabes? Al final se está creando un hilo argumental que sin querer está muy implícito también momentos muy personales y momentos muy emocionales. Entonces eso no va a dejar de suceder.
Ajá. Tendremos que esperar a final de año, principios del 26, para conocer esta nueva apuesta creativa de Jesús Carmona, que tiene entonces vinculación con el mundo del teatro, de la escena.
Tiene mucho, sí. Yo igualmente en los últimos espectáculos, tanto en El Salto, por ejemplo, como en Baile de Bestias, estuvo conmigo Ferran Carvajal,
claro.
que es un director de escena catalán y actor estupendo. En este segundo, bueno, en este tercero, en Superviviente, estaba conmigo María Cabeza de Vaca, que es, pero está muy cerca del mundo performático, muy cerca de la escena y del teatro, y me apetecía mucho trabajar. Teníamos una cuenta pendiente, Luis Luque y yo, para trabajar juntos, y este ha sido el proyecto perfecto, la verdad. Está siendo el proyecto perfecto, la verdad.
Pues qué ganas de verlo ya. Bueno, primero hay que ver este superviviente.
Exactamente.
18 y 19, le he dicho bien, ¿no? 18, 19 de octubre, es decir, este fin de semana que viene, no el siguiente, en Teatros del Canal. Para aquel que no te ha visto nunca, que no te ha visto nunca bailar, ¿qué se va a encontrar?
Pues se va a encontrar muchos Jesús, o sea, muchas personalidades de Jesús. Se va a encontrar a un Jesús que no tiene miedo a su cuerpo, ni tiene miedo a la curva, ni tiene miedo a no parecer lo que esperan de él, a romper toda esa visión. Se van a encontrar con un Jesús recordando a ese Jesús de 2012 que ganó la Unión, porque además he rescatado ese taranto después de no sé cuántos años para revisitarlo desde el Jesús que soy hoy. Uh-huh. Y se van a encontrar a un Jesús muy emocional, o sea, verdaderamente para mí es un viajazo fuerte, porque además tengo que estar muy metido y tengo que estar muy concentrado, entonces es un viaje muy, 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 muy potente para mí, y yo creo que el mayor potencial es ese, es todas las facetas, o sea, no me guardo nada, no dejo nada para después, sino que pongo todo mi ser, toda mi danza, todo mi conocimiento y todo mi desconocimiento al servicio de supervivientes.
Al servicio del arte, de la comunicación, de esa utilidad, ¿no?, del mundo del arte, como decíamos. ¿Qué le dirías hoy a aquel Jesús Carmona que se subió al escenario del Teatro Zorrilla con 16 años?
Buah, pues primero le diría, no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera, porque ni en mis mejores sueños, la verdad, que me hubiese imaginado haber tenido una carrera profesional con tantos altos y tantos bajos, pero con una mirada así a largo plazo tan bella, porque la verdad es que miro para atrás y me siento muy afortunado de todos los aciertos y todos los errores, la verdad. Y le diría que siguiese haciendo lo que estaba haciendo, que era trabajar con seriedad, trabajar con conciencia, porque además yo parecía un niño viejo, porque he sido siempre muy, ¿sabes?, muy consciente, muy, muy trabajador, muy, ¿sabes?, muy enfocado en donde estaba. Entonces, que siguiera por ahí y no perdiese el camino.
Ese camino que vamos a disfrutar todos, Jesús, y que, bueno, pues que te agradecemos toda esa entrega y esa pasión a tu profesión. El 18, 19 de octubre, Teatros del Canal, y pendientes de ese nuevo proyecto para 2026 con Luis Luque también. De momento, superviviente, Jesús Carmona en Teatros del Canal, 18 y 19 de octubre. Ha sido un placer saludarte, enhorabuena, y allí estaremos para disfrutarte una vez más.
Muchísimas gracias por dejarme siempre un huequito en vuestro espacio, es un placer. Y nada, os espero con muchísima gana.
Gracias a ti, gracias por poner el arte también en este tiempo de radio. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Gracias a todos por estar ahí. Qué mejor que despedirse con pasión, ¿verdad? Y con estas ganas de hacer cosas en la profesión que uno ama. Gracias a todos. Gracias a mi compañero Félix Franco, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene. Sean felices.